Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este podcast hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todos, que es lo más común, corriente y lo que más me gusta a mí. En este caso, volveremos a hablar del café. Digo volveremos porque uno de los primeros episodios que subí al podcast era sobre el café, sobre los beneficios y posibles perjuicios del café y la cafeína en especial. Y ahora, 50 episodios después, porque ese es el episodio número 51, volvemos a hablar del café. El primero del café, si no recuerdo mal, estaría entre los 10 primeros. Así que tenéis que echar un poco hacia atrás en la plataforma que utilicéis, echarle un vistazo, en este caso una escucha, y después os recomendaría escuchar este. Hoy no hablaremos tanto de los beneficios, sí que nos pondremos un poquito al día porque han salido nuevos estudios respecto a los que traté en su día en el programa dedicado a la cafeína, pero hoy hablaremos sobre lo que llamamos la paradoja del café, que, como suele ocurrir cuando subo episodios al podcast, también es un artículo que he escrito recientemente en El Español. La paradoja del café no tiene solo que ver con el tema de que hasta hace pocos años se creía que el café era malo, se había relacionado con algunos perjuicios, sino con el hecho de que buscamos despertarnos con el café, estimularnos, y a veces lo que pasa es todo lo contrario, que bebes café y al rato estás cao. De hecho, yo, para hacer este programa, en la típica escaleta de contenido que me hago, me he puesto ¿por qué el café puede dejarte cao? Porque realmente esto pasa. Si bebéis café a diario, os habrá pasado alguna vez, porque a mí me ha pasado muchas veces. Ahora lo explicaremos. Y ya de paso explicaremos algunas novedades sobre beneficios del café y posibles perjuicios, como ya hicimos en su día, pero con estudios nuevos. Que de hecho hace poco se hizo uno en España, concretamente en Valencia, que es desde donde os grabo yo el programa, en este caso desde la Comunidad Valenciana. Por un lado, el tema de la paradoja del café. No sé si lo sabíais, pero solo en España, que somos ya casi 50 millones de habitantes, se beben 14.000 millones de tazas de café al año, según los datos actuales. Son datos de 2018-2019, así que imagino que ahora serán más. Teóricamente es una bebida estimulante y el objetivo principal de prácticamente todo el mundo que bebe café por las mañanas a primera hora suele ser despertarse. De hecho, ya os hablé en su día de una compañía de trabajo que tengo que se bebe dos cafés antes de llegar al trabajo. Esto me pareció brutal, yo no sería capaz porque iría como una moto, pero pasa y dudo que sea la única. Yo, por ejemplo, suelo beber de media 3-4 cafés al día, si podemos llamar café a esa sustancia que tienen las máquinas de nuestro centro de salud, porque la verdad es que no sería el café ideal, pero bueno, 3-4 tazas habitualmente. Tazas normales en casa, 2, contándolas del trabajo, pues 3-4. Pero los estudios dicen que 3-4, máximo 5 sería lo ideal. A partir de 6 sí que se va viendo que puede ser contraproducente. Pero también hay estudios que dicen que 6 es bueno, así que tampoco es para tanto. Yo creo que si me bebo 6 ya no duermo, y eso que estoy acostumbrado, pero por si acaso no nos pasemos. Como os decía, la cafeína se supone que es una sustancia estimulante, pero no afecta igual a todo el mundo. No todo el mundo reacciona igual al café. De hecho, se supone que el café no provoca arritmias, no provoca hipertensión, que esto ya os lo conté en el capítulo previo, pero hay gente que sí. O sea, los estudios lo que dicen es que a la mayoría de la gente no le provoca estos perjuicios. ¿Significa esto que habrá alguno que sí? Evidentemente sí. Siempre hay excepciones a la regla y puede ser un porcentaje importante. Pero a la mayoría, lejos de causarle perjuicios, lo que le causa el café y la cafeína especialmente, además de los antioxidantes del café, son beneficios, según los últimos estudios que tenemos a mano. En este caso, la paradoja del café, que escribí hace poco en el periódico, como os comentaba, se basa en un artículo de New York Times, donde uno de sus periodistas ha analizado a fondo qué es lo que pasa con el café y cómo puede llegar a producirnos una especie de bajón o de letargo. Por eso lo llamo un efecto paradójico. En este caso entrevista a algunos expertos en café, sueño y cafeína, como es el profesor Mark Stein, del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Washington, que nos dice que a corto plazo sí que es verdad que la cafeína mejora la atención y el estado de alerta, pero a largo plazo el efecto acumulativo de la cafeína puede dar lugar a un paradójico efecto contrario, adormecer al consumidor. Esto tiene que ver, según tanto Stein como otros expertos, a lo que ellos llaman presión del sueño, la cual aumenta a somnolencia que se siente a medida que avanza el día. La presión del sueño no sería más que la acumulación de la necesidad de dormir. A lo largo del día, el reloj biológico humano va aumentando la presión. O sea, durante la mañana, las hormonas naturales del organismo hacen que nos despertemos, porque es de día, como todos los animales, y cuando llega la noche, las hormonas siguen el ciclo y lo que hacen es que intentemos dormir. Entonces, durante el día se va acumulando lo que ellos llaman presión del sueño. Y si intentamos alterar este ciclo, lo que pasa es que puede ser contraproducente. Aún se está estudiando cómo se acumula esta presión del sueño en el organismo humano a lo largo del día. O sea, todo lo que os voy a decir no es ni 100% tal cual, ni está exento de cambiar en los próximos años porque es algo que aún está en estudio. Esto es lo que se sabe y lo que se hipotetiza hasta ahora. Pero esto, a lo mejor, si este podcast sobrevive, vaya, a lo mejor dentro de 10 años volvemos a hablar del café y os digo, mira, lo que dije en 2021, olvidaos, ¿vale? En este caso, lo que sí que se sabe a día de hoy es que las células y los tejidos usan y queman energía en forma de ATP o adenosín trifosfato. A medida que se usa la molécula y se gasta energía, las células generan una sustancia, un subproducto en este caso, que se llama adenosina. Y la adenosina se une a receptores cerebrales causando somnolencia. ¿Qué quiere decir esto? A medida que acumulamos adenosina en el organismo, en este caso en el cerebro, se va uniendo a los receptores y uno de tantos efectos, porque la adenosina como subproducto causa más efectos, es somnolencia, es ganas de dormir. La cafeína lo que pasa es que se parece químicamente a la adenosina y a nivel molecular es capaz de ocupar estos sitios de unión. O sea, compite con la adenosina, evita que ésta se una y lo que evita es tener somnolencia. Por tanto, provoca este estado de alerta evitando que nos durmamos. El consumo de cafeína lo que haría sería suprimir temporalmente la presión del sueño, evitando la función de la cafeína. Pero lo que pasa, según nos dicen los expertos en el sueño, es que la adenosina sí que se sigue acumulando en el organismo, aunque no se una a los receptores. Entonces, no estamos solucionando el problema como tal. De hecho, cuando desaparece el efecto de la cafeína, la presión del sueño aumentaría de forma significativa para compensar que la hemos evitado durante una forma temporal. Y según otros expertos, como el doctor Seth Blacksau, neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins, la única forma de restablecer la presión del sueño no sería beber café. O sea, ya podemos atiborrarnos de cafeína, que esto no solucionaría nada, sino al revés. Luego tendríamos un efecto paradójico contrario y tendríamos más sueño. La solución es dormir. Y el problema es que no dormimos, lo que hacemos es beber café. Entonces seguimos dándole cafeína al cuerpo y lo que hacemos es seguir el ciclo vicioso. En este caso, evitamos, o sea, damos cafeína, evitamos que la adenosina se una, la adenosina se va acumulando y cuando el efecto temporal de cafeína se acaba, hay más presión del sueño de la que realmente debería. Y a la vez, vamos creando tolerancia a la cafeína. Como ya sabéis, con muchas sustancias, cuanto más consumimos, muchas veces el cuerpo se acostumbra, esto no pasa con todo, que con algunos medicamentos me han preguntado muchas veces si pasa, con todas las sustancias no pasa, pero con el café se sabe que sí, con la cafeína en especial. Se provoca tolerancia y lo que pasa es que el organismo en general se va adaptando. El hígado produce proteínas capaces de descomponer la cafeína más rápido porque se acostumbra a consumir cafeína y entonces el proceso se acelera. Y el cerebro se adapta multiplicando los receptores de adenosina. Entonces, para evitar que se acumule, el propio organismo es inteligente e intenta paliar la situación. Y lo que hacemos es, bueno, lo que hace el cerebro, porque no lo hacemos nosotros conscientemente, es ser más sensibles a la adenosina y seguir regulando correctamente el ciclo del sueño. Entonces, en última instancia, el consumo continuado o un aumento de la cafeína en exceso lo que tendría es un impacto negativo en el sueño, provocando un cansancio de rebote. Y si se duerme menos, aumenta el estrés y aumenta el consumo de cafeína por parte de alguna gente. Hay gente que no. O sea, cuando te estresas, hay gente que se pone a beber cafeína para paliar todo, pero hay gente que por suerte no. A corto plazo, la cafeína sí que soluciona el problema, entre comillas, el problema de tener sueño, pero a largo plazo la cafeína puede ser problemática. Esto es lo que nos dicen los expertos en el sueño, que os enlazaré el artículo en el español. El café, como ya os dije en su día, tiene muchos beneficios, pero no podemos usarlo solo y exclusivamente para no dormir, porque llega un punto que a largo plazo lo que nos provoca es el efecto contrario. Bebemos café y ¡pum!, rebote y o duermes, no hay más. O lo que provocas es una alteración crónica del sueño, que de hecho es uno de los motivos de consulta que más está aumentando últimamente, por lo menos según mi experiencia personal, cada vez tengo más gente que se preocupa, bueno, se preocupa, ¿no?, que no duermen correctamente. Todo el mundo busca medicación, intento que no sea ese la solución como tal, pero la verdad es que cada vez están consultando más. Ya os lo dije también en el capítulo dedicado al insomnio, el tema de hacer un buen ciclo del sueño, de tener buenos hábitos para poder dormir y demás, pero la verdad es que la gente esto ni lo hace ni lo intenta muchas veces. Y lo que hacen es el camino fácil, entre comillas, que es beber café. Por otro lado, otros investigadores, como la doctora Cristina Pierpaoli, de la Universidad de Alabama, en Birmingham, explican que la cafeína también puede provocar picos de azúcar en sangre e incluso deshidratación. Este último punto lo desmentí en el último capítulo. Esta experta dice que sí, que puede provocar cierta deshidratación. Yo aquí diría que esto es parecido a lo que he dicho antes. El café no puede provocar hipertensión, arritmias, en la mayoría. Habrá gente que sí. Entonces, cuidado, porque habrá gente que sí le puede provocar picos de azúcar y habrá gente que sí que podrá provocar deshidratación. Entonces, todo esto en conjunto lo que hace es una mayor sensación de cansancio. Y según algunos trabajos, dependería mucho de los hábitos de vida y de la genética, ¿vale? No le pasaría a todo el mundo, pero sí que podría pasar, evidentemente. Los expertos lo que proponen en todos los casos es que si lo que tenemos es cansancio, en lugar de aumentar el estado de alerta, reduzcamos el consumo de café. Es un consejo súper lógico que, por desgracia, mucha gente no sigue. Entonces, lo que también hablan es de hacer una especie de limpieza, evitar consumir durante varios días seguidos el café totalmente. O sea, no se produciría una deprivación como en otras sustancias, se supone, al menos según lo que dicen los expertos. Y luego, si queremos, volver al consumo, pero menor. O sea, si hacemos, por ejemplo, como hago yo, 3-4 tazas al día, de golpe sí, porque es lo que recomiendan. Yo no lo haría de golpe, yo soy más conservador y lo haría poquito a poquito, reducir a 3, 2, 1, poquito a poquito, y dejar ya totalmente 4 o 5 días a cero café. Y luego, si queremos volver, pero en lugar de hacer 4, pues hacer 1, 2. Para hacer un poco de limpieza de cafeína, porque la cafeína se va acumulando en el organismo. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabría deciros. Depende también mucho de la persona y de cuál sea su consumo de café habitual. No es lo mismo consumir una taza al día por placer, o porque te la tomas el desayuno y ya te estimula para todo el día, o gente que consume entre 5 y 6 al día. No es igual y no acabaremos sin cafeína corporal en 2 días, ¿vale? Esto es más complicado. Y para terminar en el punto de la paradoja del café, los expertos lo que opinan es que el consumo de café no debería ser una necesidad, como tratamos muchas veces, para poder despertarnos y seguir el día a día, sino como algo útil que, como efecto tiene, el efecto común es estimulante, pero debería ser algo placentero. No debería ser café a tope para poder aguantar la vida. No debería ser así. Luego, además, también indican que lo más aconsejable es llevar a cabo algún tipo de siesta, además de reducir el consumo de café. Hacer ejercicios, ponerse al sol, lo típico que creo que os habré dicho en 20.000 capítulos, pero que ya sé que es complicado. Actualmente en el mundo occidental vamos siempre deprisa, siempre tenemos prisa por todo, tenemos los horarios cuadriculados y hay veces que no da tiempo a hacer todas esas cosas, pero habría que sentarse un momento y decir, oye, a largo plazo, no para sobrevivir, sino para tener una buena calidad de vida, hay que dedicar, aunque sea unos minutos, media horita o una horita si puede ser del día, y cuidarse, porque si no, a corto plazo vamos solucionando cosas y a largo plazo, con 50 años, tendremos 80, porque no nos hemos cuidado lo suficiente, ¿vale? Esto por un lado. Luego ya los dos últimos apuntes que quería deciros para actualizar un poquito las cosas sobre el café. Hubo un estudio hace poco que hablaba de los alimentos que pueden hacer un poquito de protección contra la infección por COVID. Esto es un estudio observacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un ensayo clínico de a estas personas les he dado tal alimento y no se han infectado nunca, ya estas no les he dado nada y se han infectado. No, han observado que la gente que consume más estos alimentos como que tienen cierta protección contra la COVID-19, que actualmente sabéis que seguimos en pandemia. Esto hay que cogerlo con pinzas, pero uno de estos alimentos, como podéis leer en el artículo que os dejaré enlazado, es el café. El café reduce en cierto porcentaje el riesgo de acabar infectándose por COVID, y el consumo de verdura también ha demostrado reducir el riesgo. Como digo, es un estudio observacional y hay que ir con cuidado y con pinzas. En este caso, el consumo de una o más tazas de café al día se había asociado con un 10% menos de riesgo de sufrir la infección por COVID en comparación con consumir una o menos. Vale, pero eso, cuidado y con pinzas, porque tampoco ni el café ni nada de momento ha demostrado ser la panacea para protegernos de la infección, más allá de las medidas habituales de distancia, mascarillas y demás. Vale, y ya para terminar el todo, justo en abril de este año, de 2021, se hizo un estudio de qué pasa cuando tomas una taza de café o más al día. En este caso, el estudio es español, se hizo en Valencia. Y se comparó el consumo de determinadas cantidades de café con el aumento o la reducción de mortalidad. En este caso, de forma específica, en España. Se sabía que el café reducía la mortalidad. Como ya os dije en el capítulo previo del café, reduce el riesgo de sufrir ictus, reduce el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, reduce el riesgo de sufrir cáncer. Pero en España en particular, en los países mediterráneos, como dice el estudio, no se había visto tan a fondo. Hay que decir que no solo es la cafeína, sino que el café, como ya sabéis, es rico en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias. Y lo que sí que se ha visto en este estudio, que en otros no se veía así, es que es el café con cafeína el que más protege. Pero el café descafeinado no tendría tal protección como sí que habían dicho algunos estudios. En este caso, los resultados eran que había una asociación inversa entre el consumo de café y la mortalidad, es decir, que el café protegía y reducía el riesgo de muerte. El consumo de una o menos tazas de café se asociaba con una reducción del 27% de mortalidad, pero consumir más de una taza al día se asociaría con una reducción del 44% en la mortalidad. O sea, una taza de café de media o poco menos, al menos consumir algo de café, sí que reduce el riesgo, pero una o más reduce más el riesgo. Y si se hacía de forma específica, consumir más de una taza de café al día se habría asociado con hasta una reducción del 59% de la mortalidad por cáncer en los 18 años de seguimiento del estudio, aunque no se observó este efecto protector en enfermedades cardiovasculares, solo en cáncer en especial. Y según el tipo de café, el efecto protector sería el café con cafeína, pero no en el café descafeinado. ¿Vale? Como ya os decía, esos estudios se habían hecho en Estados Unidos y en Europa, pero no se habían estudiado tan a fondo en la población mediterránea. Nosotros, junto con Francia, Italia, Grecia, no teníamos tanta evidencia de los efectos beneficiosos del café. Y esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como ya sabéis, el café es mucho más que cafeína. Sí que parece que el estudio este en especial sí que decía que la cafeína era el efecto más protector, pero hay muchas otras cosas. Entre otros, los investigadores recuerdan que hay sustancias antioxidantes como el ácido clorogénico, las melanoidinas, el cafestol, el caweol, la trigonelina y otros compuestos polifenólicos. Esto de los compuestos polifenólicos, ojo, porque hay muchísimos estudios nuevos sobre el tema, que están presentes en muchas sustancias, sobre todo las más saludables. Frutas, verduras, café. ¿Vale? Lo oiréis mucho, seguramente os nombraré en próximos episodios, pero tenedlo en cuenta. El café es mucho más que cafeína, pero la cafeína parece que sí que tiene un efecto protector en muchos sentidos. Y poco más. Espero no haberme enrollado mucho como suelo hacer. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por suscribiros. Recordad que estamos en diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast, en este caso en Audible. Y que podéis suscribiros a cualquiera de ellas y dejar comentarios, sobre todo de momento. Se supone que esto cambiará pronto en Spotify y en Amazon. Pronto pondrán comentarios, pero aún no. En iVoox, sobre todo, que es donde más os leo. Y la valoración de 5 estrellas en Apple Podcast siempre será bien recibida y me ayudará a que el podcast llegue a más oyentes. Y nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!